Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Buenos días, Jai Sirade. Vamos a comenzar. 3, 2, 1. Namaste, Jai Si Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café, tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud, formas de vivir, maneras de ver la vida y de experimentar y de vivir la vida espiritual. Bienvenidos a esta dosis semanal de sabiduría. Y estamos en vivo desde el Radha Krishna Vatika Ashram, esperando que alguna vez nos acompañen todos los que nos escuchan y puedan. Esta semana mi hijo mayor, Juan Sebastián, también su nombre espiritual dado por Sadhu Maharaj Hanuman, me dijo que en su universidad, su profesora le había dicho a todos los alumnos, les quiero recomendar que escuchen un podcast muy bueno, van a sacar mucha buena información. Este podcast se llama Yoga, Filosofía y un Café. Y entonces Sebastián le ha dicho, pero ese es el señor que habla y es mi papá.
Recomendado, ya sabes, recomendado en clases universitarias.
Sí, dice que la profesora no le quería creer.
Le enseñó la foto.
Que la profesora no le quería creer, entonces tuvo que enseñarle fotos. Así que a la profesora creo que me dijo que se llamaba Nelly, mandarle un gran saludo en la Universidad Católica de Guayaquil. Qué alegría que los escuchen también.
Mira que somos material universitario. ¿Ah? Material de estudio, qué bien.
Sí, claro, por supuesto.
Bibliografía.
Yo creo que realmente, si vamos a la raíz de la enseñanza espiritual, todas las grandes ciencias se desarrollan justamente por esta visión espiritual. Y los grandes rishis, los grandes, cuando tú ibas a un gurukulam, tú ibas a estudiar no solamente vida espiritual. Hoy día los gurukulam están más enfocados en el adiestramiento espiritual, en el yoga, en el pranayama, en la meditación, en los procesos del bhakti, en lo que sea la tradición que tú haces, que se sigue en ese ashram. Pero ya se prescinde un poco de las matemáticas, de la astronomía, de la astrología.
Bueno, creo que matemáticas siguen, o sea, son ciencias que igual se siguen enseñando porque es parte del pensum.
No me entiendes. Me refiero a que ya en los gurukulams de generales solamente se enseña vida espiritual.
Okay.
Ya hay muchos, por ejemplo, el gurukulam de Swami Veda Bharati de los Himalayas, ellos no te enseñan gramática, no te enseñan
matemáticas. Ya, pero estamos hablando de eso, es lo que iba a decir, que gente que ya estudió en el colegio, es como un...
No creo que hay muchos gurukulams tradicionales, creo que la gente de ISKCON, por ejemplo, la gente que sigue la tradición de los Hare Krishnas, ellos tienen este gurukulam.
Sí. De hecho, hay uno que me encanta en Mayapur, que lo he visto varias veces y digo, ahí quisiera que mis hijos estudien.
Claro,
porque es bastante integral, que es lo que dices tú. No solamente se enfocan en la enseñanza espiritual, sino y en el...
Creo que en ese caso...
En el Govardhan Eco Village también.
Creo que en ese caso la perspectiva es distinta, que no se enfocan tanto en las cosas materiales. Eso creo que es la diferencia, que no se enfocan tanto en las cosas materiales. Porque en general, en cualquier colegio, digamos que el Guru Kulam es la escuela del Guru. La escuela del Guru. Y en cualquier colegio te enseñan hoy día matemáticas, aritmética, te enseñan geografía.
Sí, historia, ciencias.
Pero no te enseñan vida espiritual, los principios espirituales. Y la conexión de la vida espiritual, la tradición espiritual, las tradiciones espirituales con todas estas ramas de la ciencia, que es la forma original de ver.
Sí.
Entonces,
en estos de aquí de Mayapur, yo sé que sí tienen todo. Es como te digo, bastante integral. Te enseñan las materias que te enseñan en un colegio que tú necesitas para la vida diaria. Y además te enseñan esas otras cosas que no te enseñan en los colegios que también necesitas para la vida diaria. Además de la parte espiritual, también tienen esto de los rituales, de la adoración, de la meditación, del hatha yoga, y cosas como, por ejemplo, preparar tus propios alimentos, cómo cultivar tus alimentos. Esto también lo hacen en el Govardhan Eco Village, es muy bonito.
Hay mucha Hay mucho material de vivir. Creo que algo que nos enseña hoy es cómo vivir. Y por eso la
Exactamente.
gente no puede gestionarse. Y estamos rodeados de gente inútil. Hay mucha gente inútil. Gente que no puede barrer, gente que no puede cocinar, gente que no puede hacerse una comida,
Sí.
gente que no puede ni siquiera hacer la cama. O sea, hemos crecido en sociedades donde te hicieron la cama toda la vida. Te levantaste, te hacían la cama, te hacían el desayuno, tenían todo hecho para ti. Entonces es una comunidad de gente servida, de gente servida, gente muy cómoda. Creo que en Sudamérica es aún peor. Yo creo que en
Sí.
Sudamérica es aún peor. Creo que Sudamérica, la gente, por ejemplo, de estos países sudamericanos,
Latinoamericanos.
sí,
Sí.
latinoamericanos, pero yo, sí, bueno, latinoamericanos. Cuando tienes cierto rango social, cuando tienes cierto rango social, no aprendes a hacer nada.
Sí.
No aprendes a hacer nada.
Siempre tienes a alguien haciéndolo por ti, toda la vida.
Creo que en la India eso existía, ha existido principalmente entre la clase de los reyes. Los reyes no estaban acostumbrados a eso, pero creo que hay una diferencia entre ser un rey y ser una persona de clase media,
Sí.
¿verdad? De clase media alta. Y eso es lo que nosotros vivimos en Latinoamérica,
Así es.
porque en Estados Unidos, por ejemplo, no hay servicio doméstico. En
Bueno,
Europa no hay servicio
exacto. O sea,
doméstico.
existe, lo que pasa es que es bastante caro porque es apreciado, es
Es bastante
valorado,
costoso.
es bastante costoso. Entonces, la gente no puede o paga eso o paga las cuentas. Entonces, no todo el mundo, pero muchas personas, entonces prefieren pues ellos mismos hacerse su comida, limpiar la casa el fin de semana cuando no están trabajando, hacer las camas, comprar, hacer el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tiene que hacerse sus cosas. Pero aquí, un poco, como dices tú, es más cómodo y claro, crecemos con alguien siempre haciéndonos algo, preparándonos el desayuno. Es más, después de lo que acabas de decir, hoy les toca preparar el desayuno a los niños.
Claro, creo que, y por el otro lado, una de las cosas que quería decir, no, 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 también no solamente en el aspecto de que en cierta clase social hay ciertas cosas que tú puedes hacer, pero también en lo que se refiere a la división entre el hombre y la mujer, hay cosas que son consideradas tareas de mujeres. Y por ejemplo, incluso en familias que podríamos decir de escasos recursos o familias que pueden ser pobres, gente que no tiene mucho dinero, el hombre como él no puede cocinar, él no debe cocinar, debe cocinar solo la mujer. Entonces, nos volvemos gente inútiles, nos
Sí,
volvemos
sí,
gente
sí.
inútiles. Y creo que hay muchos aspectos de la vida que hoy día no se toman en cuenta, como una vez más, el cocinar, el arreglar, el asear un
El
espacio.
lavar la ropa, doblar la
Lavar tu
ropa.
propia ropa. Por ejemplo, yo en esto soy un inútil, pero coser, por ejemplo. Coser algo, ¿no? Yo soy un inútil
Chócala,
para
porque yo
coser, ¿no?
también.
Pero tú me has cosido algunas cosas en algún momento. Me
O
puedes
sea,
coser un botón, ¿verdad? De
sí.
una camisa, si se me ha roto. Pero yo soy un inútil en ese aspecto. Pero creo que hay muchas tareas útiles de la vida, sencillas,
Sí,
que no aprendemos.
sí, sí.
Y que hay que aprenderlas también, que
Así es.
son parte de aprender a vivir. Y luego aprender a vivir y aprender a gestionar tus emociones. Entonces, hoy día hay que combinar. Por eso puedes ir a la universidad y también escuchar el podcast Yoga, Filosofía y un Café, para que puedas aprender otras dimensiones de la vida y otros aspectos importantes de la vida. Muy bien, entre los anuncios que tenemos, pues está el Día Mundial del Yoga,
Que es ya mismo.
que distintas escuelas y grupos lo van a celebrar en distintos lugares. En Guayaquil, que es la ciudad donde residimos nosotros, se está organizando y somos parte de este comité organizador con Narasimha Yoga y otros estudios, otras escuelas que se acercan. La próxima semana, en teoría, vamos a conversar acerca del Día Mundial del Yoga, de lo que significa esta celebración. Y en teoría nos acompañaría nuestro querido amigo Simha, de la escuela Narasimha Yoga, en vivo para conversar acerca de estos temas e invitar a la gente también.
Pero no
Pero
dijimos cuándo es.
nuestra celebración, eso iba a decir, es el 17 de junio, ¿no? A todos los que nos escuchan y están cerca, pueden venir al Malecón 2000, justo detrás del monumento de la Rotonda, en el
¿Dónde fue el
centro,
año pasado?
sí, donde fue el año pasado. Allí nos vamos a reunir a practicar, a celebrar el yoga. Y había una persona que algo me decía, no, no voy a ir porque mucho calor y mucho sol. Y creo que hay que trascender esas incomodidades para celebrar el yoga, para aportar, para que realmente la ciudadanía pueda vibrar, la gente pueda ver y decir, wow, realmente el yoga tiene una profunda existencia y raíces en esta ciudad o en la comunidad donde tú
Sí.
vives. Y es apoyar, es aportar.
Así
Y eso
es.
también llama a más gente, porque tú sabes que la gente llama a más gente. Si tú ves que hay 200 personas, es wow, o sea, algo debe haber allí, quiero investigar, quiero saber.
Sí, yo creo que sí, aquí en Guayaquil hace sol, hace calor, pero pues primero que se recomienda el uso de ropa clara, ya ahí es un punto a favor, y siempre existen los bloqueadores y las gorras. Y como comienzas de temprano, entonces tenemos bastante tiempo para no estar con ese sol encima. Así que el año pasado estuvo bastante bien, a pesar de que hacía pues sol y calor. Yo creo que, como dices tú, hay que trascender esos factores externos que muchas veces nos detienen de hacer
Sí,
muchas
y
cosas.
la próxima semana vamos a sacar la información ya y voy a publicarlo en redes, la información del retiro que tenemos en julio del 13 al 16, que va a ser enfocado en mantra yoga,
Perfecto.
Bhakti y mantra yoga. Esto lo vamos a hacer en Baños Ambato, así que la gente que está en Quito puede acercarse con mucha facilidad. Bueno, y los de Guayaquil también,
Sí,
todos.
eso iba a decir
Rep
yo.
depende, depende mucho de. Hemos conversado otras veces de que está en tu propia capacidad mental poderte desplazar y poder hacer las cosas. Si piensas que no puedes, si piensas que no tienes dinero, si ese es tu pensamiento, pues no vas a tener dinero, no vas a poder, no vas a hacer. En cambio, si hay esta capacidad mental, te vas a organizar, lo vas a lograr, vas a venir. Y luego en Nicaragua tenemos la siguiente semana una formación de profesores con buen karma, con buen karma yoga, que tiene Iván Jimena. Y el siguiente fin de semana tenemos el retiro en Nicaragua.
Entonces en Nicaragua estás desde el 21 al 30 de
Del
julio.
21 al 30 de junio, sí, así que voy a estar
Julio.
compartiendo con ese, de junio, de julio, perdón, sí, de julio, compartiendo con esa hermosa comunidad. Y tenía un plan de ir a Quito a hacer una clase magistral. Vamos a ver, creo que tengo que desarrollar ese poder yógico de tener varios cuerpos a la vez, ese gran poder, ¿no? De poder tener varios cuerpos a la vez.
Sí.
Bien, y vamos a empezar oficialmente con nuestra meditación, nuestra breve meditación, así que. A quienes nos escuchan, quienes están en vivo, los invitamos a sentarse en una postura cómoda. Y si no puedes estar sentado, por lo menos andando con mayor conciencia. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención hacia el aquí y el ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación y toma conciencia únicamente del lugar donde estás sentado o sentada. Regresa a tu mente aquí y ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Cómo al relajar tu frente, tu respiración se vuelve más profunda, más serena, más calmada. Relaja tu frente. Y por un momento descansa en tu respiración. Siente la inhalación y la exhalación profunda, lenta, pausada. Y ahora lentamente lleva tus manos frente al pecho. Om Ajnana Timirandasya Gyanangina Salakaya Chakshuro Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abres tus ojos, muy despacio. Muy bien, y esta semana se recordó, esta semana que pasó, el 2 de junio, se recordó el Mahasamadhi de mi maestro espiritual, el padre César Dávila, mi gurú. Y compartí un escrito que quisiera leerlo y compartirlo. De la vivencia de esa mañana. Estaba normalmente lunes, miércoles y viernes suelo practicar en la escuela de autorrealización y tenemos un grupo de personas que se acercan a practicar con nosotros. A veces más, a veces menos, según los que están. No siempre, porque como saben, yo viajo bastante. Pero esta semana, el día viernes, fui a practicar. Fui muy temprano, fui antes de. Normalmente practicamos como a las 8 de la mañana, pero llegué antes y por lo menos una hora antes y me quedé sentado meditando, iba a meditar. Y estaba tan hermosa la mañana, el río estaba tan precioso, calmado, fluía, ¿verdad? El despertar de la mañana con el sol, el sonido del viento, el sonido de los pájaros. Tan hermoso este espacio que el padre dejó y sus discípulos llevaron hacia adelante este espacio frente al río, ¿verdad? Este ashram de Guayaquil, que realmente es de San Borondón, no es de
Sí.
Guayaquil. Comparto el escrito que puse ese día, ¿no? Esta mañana, durante mi práctica, me sentía tan lleno de gratitud. Estaba en un porche frente al río en el ashram de mi maestro en Guayaquil, donde hice mi práctica hoy. Y antes de la meditación veía cómo se filtraban los rayos del sol a través de los árboles de mango que gentilmente me protegían del sol. Y sentía y pensaba en mi padrecito Dávila, mi Gurudeva. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin él? Solo puedo dar gracias con todo mi corazón, sentir gratitud con toda mi alma de que sus pasos, ejemplo y enseñanza me han regalado el camino más hermoso que puede haber, el camino del encuentro con Dios en mi corazón a través de la meditación. Gracias, Padrecito. Su luz sigue y seguirá iluminando nuestras vidas. Gracias por recordarme hoy y hacerme sentir hoy que usted está siempre conmigo. Om Ajnana Timirandasya Gyanangina Salakaya Chakshuro Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namah. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la más oscura ignorancia, gratitud y feliz Mahasamadhi del Padrecito Dávila. Y fue realmente una experiencia muy hermosa y esto que pongo, ¿no? Gracias por recordarme hoy y hacerme sentir hoy que usted está siempre conmigo. Fue muy particular porque durante el día hubieron distintos hints,
Sucesos,
como situaciones
pistas.
muy particulares que trajeron la presencia del padre Dávila de una manera también un poco más física. Como pongo un ejemplo, una persona con la que no hablo nunca y fue un compañero espiritual mío. En la época de juventud vivimos varias meditaciones. Una persona muy cercana a mí en esa época, ¿no? En ese tiempo, pero que no lo veo y no comparte conmigo, no sé, que 20 años, 25 años, mucho más, porque incluso antes de que tú y yo estemos juntos, tú y yo tenemos
20
20 años por
años.
allí. Entonces, él. Apareció esta persona, reapareció y me escribe y me dice, hola, ¿cómo estás? Quería saludarte. Estuve conversando con mis hijos, contándole acerca de nuestra juventud y lo que hacíamos y todas las locuras que se hacían en esa época y el yoga. Y estuve pensando en el padre Dávila y el tiempo que lo conocía el padre Dávila y me empezó a hablar del padre Dávila. Y justo era ese día, le digo, mira, justo hoy es el día del Mahasamadhi. Hoy hace tanto tiempo, en 1999 ya, van a ser que 26 años,
24.
24, perdón, 24 años, El padre Dávila dejó el cuerpo. Y un día como hoy, el 2 de junio, él dejó el cuerpo. Abandonó el cuerpo, como decimos. Recordamos que no decimos murió, porque la muerte no existe, sino abandonó el cuerpo. Entonces, y él me dijo, wow, qué increíble. Debe haber alguna razón por la cual te escribo hoy día, ¿no? Entonces, empezamos a conversar y dialogar. A lo mejor quiere volver al redil,
Ojalá.
regresar al camino espiritual, volver. No lo sé. Digo el redil en el sentido de no, no como que está perdido, pero yo, bueno, yo lo mismo digo, volviendo a lo mismo que decía, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué
Sí.
hubiera sido de mi vida si yo no hubiera encontrado estos principios espirituales, este camino? Si mi vida a veces puede ya ser desastrosa, ahora fuera mucho más desastrosa,
Sí.
¿no? Entonces, sin esta comprensión interior y celebrarlo a él, recordarlo a él, recordarlo querer a un auténtico gurú, un auténtico maestro y un auténtico yogui, un auténtico yogui. Esta semana también recibí una llamada de una persona que me, de una de nuestras alumnas, de una de mis alumnas que me decía, que había estado en unos cursos revisando alineación, hatha yoga, etcétera, asana, ¿no? Pero que sentía que de repente esta enseñanza y esto se alejaba un poco del entendimiento del yoga, que se concentraba principalmente en mantener, digamos, una columna sana, mantener las caderas bien puestas, mantener una buena alineación corporal cuando uno hace ciertas posturas.
Que todo está muy bien.
Sí, pero que no había, no entendía o no sentía ese componente particular de la transmisión espiritual, de la enseñanza espiritual. Y recordaba yo en ese momento un podcast que hicimos con Ramiro Calle, que Ramiro Calle decía, ¿para qué hacemos todas estas cosas? Para ser los más flexibles del cementerio. ¿Para qué hacemos todas estas posturas? Para ser el cadáver más flexible del cementerio. ¿De qué sirve todo esto?
Claro, ¿cuál es la conexión?
Si no entendemos el proceso realmente como un proceso interior. Y yo he conocido personalmente a muchos profesores de Hatha Yoga que de entendimiento espiritual es muy, muy nulo. No, no quiero caer
Y generalizar y decir que
No, no,
todos.
no. No quiero caer en juzgar a otros, en ese error de juzgar a otros. No quiero juzgar a otros. Pero es claro, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice también el Señor en el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Tú sabes, con una persona realmente tiene una profunda vida espiritual y está transmitiendo y entendiendo el yoga como un camino de despertar espiritual. El yoga de una u otra forma nos regresa hacia allá. Pero hay que tener cuidado con esas delgadas líneas. Y eso pensaba hoy. Hay esas delgadas líneas, ¿verdad? Entre ¿estoy realmente viviendo el yoga como un sistema de realización interior o es simplemente mi ejercicio de la semana?
Bueno, mucha gente lo toma como el ejercicio de la semana y creo que eso que tú acabas de mencionar de no caer en un juicio tiene que ser así. Más bien, me parece que es una observación más que un juicio. Esto de las delgadas líneas de ver, ¿no? ¿Cuál es la delgada línea entre enseñar yoga y simplemente enseñar a tener un cuerpo firme o una
¿Cuál es la
espalda
diferencia entre
saludable?
estar realmente transmitiendo la enseñanza del yoga, la enseñanza del yoga e incluso, porque hay quienes se confunden y piensan que el Hatha Yoga es un sistema de desarrollo corporal
Sí.
y de ninguna manera el sistema del Hatha Yoga es un sistema de desarrollo corporal, es un sistema de desarrollo espiritual. Pero hay muchas personas que lo terminan entendiendo como simplemente algo físico y lo viven como algo físico y no hay realmente una comprensión de transmisión espiritual, no hay una vivencia profunda espiritual y esos frutos no se ven. Entonces, ¿cuál es la delgada línea entre un camino espiritual, entre enseñar yoga y simplemente estar ayudando a que la gente tenga sus glúteos firmes? Enseñar acrobacia, por ejemplo, hay muchas clases de yoga que son puras acrobacias y piensas que porque vienes a sudar ya has hecho yoga y te
Así
sientes
es.
bien. Pero eso lo puedes obtener con cualquier ejercicio. Entonces, ¿dónde está esa delgada línea? Y creo que en el mundo espiritual, en este camino, hay muchas delgadas líneas. Hay muchas delgadas líneas. Como cuál es la delgada línea entre tomar con seriedad un camino de meditación y escapar del mundo.
Escapar del mundo, dices, con la meditación, como voy a hacer como que me siento y así dejo de hablar con la gente, me vuelvo ermitaño, me recluyo, me voy.
Claro, hay gente que se vuelve ermitaña, hay gente que se aleja de este caminar. Yo recuerdo en algún momento con Swami Veda Bharati en los Himalayas, estábamos en una reunión y deben haber habido 200 personas. Yo estaba al frente con todo este grupo de meditadores y había una persona en particular, un hombre joven, ¿no? Nos puede emular o recordar a ciertas personas, pero tú le veías la mirada y era una mirada perdida. Era un hombre que estaba en silencio adentro, ¿no? Tú lo veías en silencio, pero ese silencio que no es positivo.
Es un silencio, pero que hay una bulla mental, porque es silencio afuera, o sea, no hablo con la gente, pero adentro estoy en...
Pero tampoco porque esa persona no considera que tiene bulla mental. Tú puedes ver a sus ojos y desde la perspectiva y el lugar de la meditación, cuando tú como meditador ves a otro, te das cuenta que, no hay un gran ruido mental, lo que hay es un bloqueo mental. La persona está perdida, está como un
Como
sol. Él
nublado.
cree que está, él cree que está, cree que es espiritual. Cree que es espiritual, pero lo que está es confundido. Lo que está es
Es un estado
con
tamásico.
un ego exacerbado. Es
Ajá.
como la creo que has dicho lo más correcto, un estado tamásico en el que tú piensas que estás en un gran desarrollo
Claro, es
espiritual.
que tú puedes pensar en un estado tamásico, ay, qué quietud en la que estoy, y en lo que estás es en inercia,
Sí, es una
en bloqueo.
un
Lo que tú
tipo de
acabas de decir
inercia.
es como un bloqueo, estás obnubilado.
Cuando tú ves una persona así, como toda queda, toda silenciosa, toda mística, pero
Mística.
podríamos decir
Hecho el místico.
hecho el místico. Y el tipo tú lo veías así, yo lo vi y me dio esa salud, me dio esa impresión. Y tenía su barba, estaba con barba, tenía un gorro, me acuerdo. Y al finalizar la meditación, sin ninguna visión aparente, Swami Veda, como leyendo sus pensamientos, le dijo: ya basta. Ya basta, no puedes seguir esto, no puedes estar meditando tanto tiempo. Tienes que vivir la vida, tienes que hacer cosas. Está bien tu meditación de la mañana, tu meditación de la noche, pero ya está. No puedes seguir aislado, no puedes seguir alejado. Estaba vuelto como un
Un
ermitaño.
ermitaño, pero sin tener vida de ermitaño.
Sin tener una realmente lo que estás confundido. Porque cuando tú tienes una auténtica vida de ermitaño es. Son estos yoguis que se han ido, se han retirado del mundo. Aquí lo que hay es un problema de cómo, aquí un problema
Es social.
de social, aquí hay un
Eso iba
problema
a decir
social.
yo. Hay, por ejemplo, yo he conocido personas. A mí me encanta leer. Me gusta mucho leer. Sabes que en casa leemos bastante. En mi casa, mi mamá también leía bastante. Yo crecí con esto y me gusta mucho, lo disfruto. Pero yo veo gente que se pierde en los libros. Y es un perderse en los libros para no hablar con la otra persona, ¿no? Que me acerque y está con un libro abierto y es como, no me molestes, estoy leyendo. Pero así se pasan la vida. Entonces estás, como dijiste tú, escapando de relacionarte con alguien más, de cumplir con tus responsabilidades, tus deberes. Nada, es como me estoy metida, puede ser o sea, eres adicto a algo para escapar de la realidad y esto puede ser la meditación, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, o un libro o las drogas, o
Claro,
sea,
es cuando la
cualquier...
vida espiritual se convierte en un escapismo para no afrontar tus
Exacto.
responsabilidades, para no afrontar tus responsabilidades y no afrontar tu dharma. Te quieres poner la cara de espiritual,
Ajá.
te quieres poner la cara, la máscara de espiritual, para no tomar responsabilidad total sobre tu
Sí.
vida y sobre tu realidad. Entonces, la vida te ha llamado a cumplir un papel. Te ha llamado a cumplir un propósito de vida, pero quieres que tu propósito sea ser un Paramahansa Yogananda, ser un maestro espiritual, etcétera, y no lo eres. No, no lo eres, no has sido llamado a eso. Pero una parte de ti, que puede ser tu ego, puede ser tus ganas de tener fama, tus ganas de tener aplausos, mucha gente que quiere ser gurú, lo que quiere es ser reverenciado.
Así es.
Mucha gente lo que quiere son los aplausos.
Claro, tienes el camino entre ser celebridad y ser gurú.
Claro,
Porque
entonces.
en las dos voy a ser un líder, me va a seguir la gente, me van a reverenciar, me van a aplaudir. Entonces, claro, si no te sale el uno, puede salirte el otro de pronto.
Claro, entonces, bueno, sea como sea, muchas veces no encontramos, no sabemos diferenciar esta línea media de dónde estamos parados. Si realmente estoy haciendo yoga o estoy, por ejemplo, haciendo gimnasia. Cuando me refiero al hatha yoga
Sí.
principalmente. O luego, por ejemplo, de las líneas entre ser comprometidos con un sendero espiritual, con un linaje, con un maestro. Ser comprometidos y luego también convertirnos en gente muy fanática,
Claro.
capaz de no escuchar nada, capaz de no salir un poquito más allá de nuestra zona de confort, de conocer un poquito más de otra tradición o enseñanzas, con un espíritu de investigación, mas no un espíritu de promiscuidad espiritual.
Claro.
Porque hay gente que anda de curso en curso, de clase en clase, de maestro en maestro, de aquí para acá, como llenándose de información que al final del día no le sirve y
Sí.
tampoco sirve para traducir y transmitir el yoga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, por otro lado, también, entre ser fiel a un maestro, a un sendero, y luego tener también la mente cerrada de no ir más allá, y luego está el otro lado de volverse muy fanático. Entonces son delgadas líneas, porque me puedo volver o muy fanático, o puedo volverme totalmente promiscuo
Promiscuo.
espiritualmente, por decirlo así, ¿no? O, por ejemplo, en otros aspectos de la vida. Que trae también la espiritualidad, tener un buen humor.
Claro.
O luego ser un payaso inapropiado.
Desubicado,
Creo que
inoportuno.
ser inoportuno. Ser inoportuno. Y me ha pasado muchas veces cuando veo, vienen a cursos a personas, como por ejemplo, ahorita estábamos en la India y tuvimos una reunión muy bonita para cerrar. Y una persona a la que quiero mucho dijo una cosa que no tenía, como totalmente inoportuna, fuera de contexto, fuera de entendimiento, y repitiendo la tontería que escuchó de alguien más. Repitiendo la tontería que escuchó de alguien más, simplemente repitiéndola, porque el contexto no era ni el mismo,
Claro.
ni la historia era la misma, ni la situación era la misma, no era igual, no era igual. Y simplemente por repetir la tontería de alguien más. Querer sonar gracioso cuando haces esos chistes y te ríes tú, ah, y haces el chiste, te ríes tú y todos los demás te miran. Es
¿Cuál
como,
fue el chiste?
¿cuál fue el chiste?
Y dices, es que si hubieras estado allí. No, si hubieras estado allí ya es otro contexto. Sí.
Bueno, no sé, lo que estoy, ni siquiera eso, es cuando dices cosas inoportunas, inapropiadas. Entonces también ser un payaso es como. ¿Qué estás diciendo? ¿En qué contexto? Saber y también ser ubicado. Creo que hay.
Tiempo, lugar y
Sí,
circunstancia.
¿cómo nos ubicamos bien? ¿Cómo nos ubicamos bien?
Claro.
No ser desubicados. Creo que es muy importante tener esa conciencia, este tiempo, lugar y circunstancia, porque así me ubico en dónde estoy, con quién estoy hablando, qué estoy diciendo, para no decir luego una estupidez, para no decir algo fuera de contexto.
No actuar fuera de lugar. Sí.
Sí, hay que regresar a esta ubicación personal al tiempo, lugar y circunstancia. Y eso es vivir una vez más desde la sabiduría y no desde mis impulsos, ¿verdad? No desde mis impulsos. Bien, hoy día queríamos compartir una enseñanza espiritual muy profunda, muy hermosa, en la cual estuvimos reflexionando a través de la historia, de una de las hermosas historias de la Bhagavata Purana. Que en otro momento creo que hemos contado otras historias de Bhagavata
Sí.
Purana, hemos dialogado, pero este texto tan maravilloso, o este grupo de textos, porque es un grupo de textos tan maravillosos, es una escritura, pero que está en varios libros, porque es muy, muy amplia, muy,
Es
muy grande.
extenso, sí.
El Bhagavata Purana tiene varias historias de los avatares de Vishnu, de los avatares divinos. Y hay un avatar muy visto, ¿cómo sería? Que se ha visto en fotos, o lo puedes ver en la India, lo puedes ver en libros, pero que la gente no lo entiende, que es el avatar de Narasimha o Nrisimha Deva, que es este dios en forma de león. Ahora mismo que estábamos en la India, estábamos en India, fuimos al templo de ISKCON en Delhi y ahí, al lado derecho, de frente al altar, Del frente al altar al lado izquierdo, pero viendo desde el altar hacia adelante, al lado derecho, hay una imagen grande, un altar para Narasimha, que es este dios, el león, ¿verdad? Y tiene en el regazo, tiene a este, hay un hombre acostado aquí en el regazo, que él lo está matando, le está sacando las vísceras, está con sus
Con
garras
sus barras.
sacando las vísceras y está este león arriba. Entonces la gente piensa que tú les dices, aquí hay un dios y hay un demonio. Entonces la gente piensa que el demonio es Narasimha. Mucha
Claro,
gente piensa
es
eso
el que
porque
le está destripando.
no lo entienden bien y no entienden bien esta historia. Pero es este avatar, esta forma de dios en forma de león. Y hombre, ¿no? Un hombre león, pero divino. Este Simha, Narasimha. Entonces, obviamente es una extensa historia, son muchos capítulos en el canto 7,
Séptimo,
en el
sí.
canto 7 del Bhagavata Purana, del Srimad Bhagavatam. Y hay varios capítulos que van a hablar de distintas enseñanzas que se reflejan a través de esta historia. Obviamente no podemos contarla toda, pero quisiera que cuentes el resumen que tenemos para esta mañana y luego comentar un poquito acerca de esta enseñanza y los distintos niveles de la enseñanza espiritual que nos transmiten esta historia.
Perfecto. Esta es la historia de Hiranyakashipu, que se relata en el Bhagavata Purana de la siguiente manera. Cuando el dios Vishnu descendió a la tierra en su avatar jabalí Varaya, derrotó a un rakshasa conocido como Hiranyaksha. Enfurecido por esto, el hermano de Hiranyaksha, Hiranyakashipu, comenzó a odiar a Vishnu y a sus seguidores. Decidió obtener poderes místicos para matarlo. Sabía que si realizaba austeridades y penitencias durante muchos años, Brahma, el dios principal, le otorgaría cualquier poder que él deseara. Abandonó su palacio y se dirigió a la montaña Mandarachala, donde permaneció de pie durante miles de años. Esta práctica generó una gran cantidad de siddhis, poderes místicos, lo que provocó un aumento en la temperatura mundial. Así que los devas fueron a quejarse ante Brahma. Brahma descendió y quedó muy complacido con las autoridades de Hiranyakashipu. Le dijo que pidiera cualquier cosa y él se encargaría de hacerla realidad. Hiranyakashipu solicitó no ser asesinado por ninguna criatura creada por Brahma. Pidió no morir dentro ni fuera de una residencia, de día o de noche, en el suelo, en el agua o en el aire, por un arma, un ser humano, un animal o cualquier cosa viva o muerta. Además, pidió el señorío sobre todas las criaturas y sus deidades, así como todos los poderes místicos obtenidos a través de austeridades y la práctica de yoga, ya que esos poderes no se perderían en ningún momento. Mientras Hiranyakashipu estaba en la montaña Mandarachala, Indra y otros devas atacaron y destruyeron su palacio. Intentaron matar a Kayadu, la esposa embarazada de Hiranyakashipu, pero el sabio volador, Narada, intervino para protegerla. Narada llevó a Kayadu a su ashram, donde el hijo aún no nacido de Hiranyakashipu, Prahlada, escuchó las instrucciones espirituales que el sabio le dio a su madre desde el vientre. Cuando Hiranyakashipu regresó de sus austeridades, Prahlada nació y se convirtió en el orgullo del demonio, su padre. Sin embargo, cuando creció, comenzó a mostrar signos de haber sido instruido por Narada desde el vientre, lo cual enfureció mucho a su padre. Hiranyakashipu finalmente decidió matar a Prahlada debido a la devoción que sentía por Vishnu, a quien Hiranyakashipu consideraba su enemigo mortal por haber matado a su hermano Hiranyaksha. Sin embargo, cada vez que intentaba matarlo, Vishnu protegía al niño Prahlada con su poder místico. Al final, Prahlada se negó a reconocer a su padre como el amo del universo y afirmó que Vishnu era omnipenetrante y omnipresente. En respuesta, Hiranyakashipu señaló una columna cercana y le preguntó a Prahlada si su Vishnu estaba presente allí. Oh, desafortunado Prahlada, siempre hablas de un ser supremo que está por encima de todo, que controla todo y es omnipenetrante, pero ¿dónde está? Si está en todas partes, ¿por qué no está presente ante mí en esta columna? Prahlada respondió: Él estuvo, él está y él estará. Según otras versiones, responde: Él está dentro de las columnas y está en la más pequeña brizna de hierba. Incapaz de controlar su ira, Hiranyakashipu destruyó una columna de su palacio con su maza. En medio del humo y los escombros se escuchó un rugido terrible, Hiranyakashipu vio a su enemigo Vishnu frente a él. Para cumplir la bendición otorgada por Brahma y no contradecirla, Vishnu eligió su forma eterna como Narasimha. No era una criatura creada por Brahma. No mató a Hiranyakashipu en el suelo, en el agua ni en el aire, sino en su regazo. Hiranyakashipu no murió por un arma, sino por las garras de Dios. Las uñas no están vivas ni muertas. Tenía una forma mitad hombre y mitad león, por lo que no era ni un hombre ni un animal. No era una criatura viva ni inerte, ni un deva, demonio o gran serpiente del infierno, sino el propio Dios. No era de día ni de noche, sino el atardecer. Narasimha arrastró a Hiranyakashipu hasta el umbral del patio, de modo que no lo mataría dentro ni fuera de una residencia. Lo abrió en dos, le arrancó los intestinos y se los puso como guirnaldas. Presumiblemente, ya que como león no sería vegetariano, se lo comió aún vivo. El Kurma Purana describe la batalla previa entre Narasimha y las fuerzas demoníacas, en la cual él escapó del poderoso arma llamado Pashupata. También describe cómo los hermanos de Prahlada, liderados por Anulada y miles de otros demonios, fueron llevados a la morada de la muerte, Yamaloka, por el león que surgió del cuerpo del avatar humano león. El mismo episodio se relata en el Matsya Purana, capítulo 179, varios capítulos después de su versión del advenimiento de Narasimha. Después de la matanza, ninguno de los devas presentes podía acercarse para calmar la furia de Narasimha, ni siquiera el señor Shiva. Entonces, todos los dioses y diosas llamaron a la consorte de Vishnu, Lakshmi. Sin embargo, ella tampoco pudo acercarse. Entonces, por pedido de Brahma, Prahlada se puso frente a Narasimha y éste lo levantó de su regazo y se calmó con las canciones de su devoto. Antes de partir, Narasimha recompensó al sabio niño Prahlada y lo coronó como rey.
Mira, esta es realmente una historia maravillosa, hermosa. Y recordemos que todas estas historias del Bhagavad Gita tienen distintos niveles y obviamente significados espirituales para nosotros, en distintas dimensiones de nuestra personalidad. Una de las cosas que decía y lo ha mencionado el sabio Ramakrishna, que estas historias no las podemos considerar solamente como fábulas o como metáforas, sino también como sucesos de estos seres espirituales y de otros tiempos, de otros momentos, de otros tiempos. Por eso Purana significa antiguo, de estos tiempos que ya no son los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad?
Sí, creo que y lo hemos dicho en otras ocasiones acerca de estas historias, que están mal catalogadas como mitología, ¿no? Porque no son mitos, son, como acabas de decirlo tú, comprensiones a diferentes niveles y son sucesos que luego pues se pueden analizar en diferentes capas.
Yo creo que más que analizar, intuir y entender.
Comprender,
Entonces,
sí.
creo que aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, y hablábamos de las delgadas líneas que separan nuestro proceso espiritual de, por ejemplo, de logros humanos. Y es claro, lo mismo que sucede con Ravana, que él practica yoga, practica meditación para lograr estos poderes, para poder obtener estos siddhis y poder obviamente convertirse en un hombre poderoso, un hombre, un demonio, realmente convertirse en un demonio. Eso es lo que hizo Ravana, convertirse en un demonio. Lo mismo hace Hiranyakashipu hace austeridades y, según cuenta el Bhagavata Purana, sus austeridades son superiores a las de cualquier ser que se hayan hecho nunca. Él hace estas prácticas y a través de estas prácticas logra obtener este poder. Entonces, imagínate el nivel de concentración, porque se dice incluso que las hormigas y los gusanos le habían comido el cuerpo. Eso es un poco la historia de Narada, perdón, en Hiranyakashipu. Él está en una postura yógica y le han construido un hormiguero alrededor de su cuerpo. De tanto tiempo, ha pasado milenios, por así decir, siglos en una postura yógica. Y luego los gusanos y las hormigas le han comido su cuerpo ya. pero él sigue viviendo con energía dentro de los huesos, ¿no? En sus huesos, aparentemente está vivo todavía allí, en un estado yógico profundo, en un trance yógico profundo. Pero recordemos que ese trance yógico en sí está buscando,
Claro, tiene un objetivo.
está buscando cumplir una meta materialista, deseos egoístas. Entonces, lo hemos dicho, bueno, yo lo digo muchas veces en las clases de meditación, en los cursos, la concentración, y obviamente entendiendo la meditación como una forma de concentración avanzada, este desarrollo de la mente también puede usarse para el mal.
Así es.
Y no necesariamente lo puedo utilizar para mi descubrimiento interior. Por ejemplo, en el campo del Hatha Yoga que decíamos ahora, hacíamos esta separación de la delgada línea. Hay mucha gente que haciendo esto se puede sentir bien, se va a sentir saludable, se va a sentir fuerte, y va a empezar a vivir su vida con con otro glamour, con otro tipo de glamour, ¿verdad? Te sientes vital y te sientes un super yogi porque haces yoga y haces la parada de cabeza y la parada de manos. Y la vida te va bien y tienes muchos alumnos, y como tienes tantos alumnos, te compras ropa de yoga y tienes una vida sumamente abundante y próspera y dinero, y creemos y confundimos que la abundancia, la prosperidad, el dinero, el bienestar son bendiciones divinas.
Ah, claro, porque tienes una buena
Claro,
práctica.
es como una bendición divina. No solamente porque tengo una buena práctica. Obviamente que todos queremos tener abundancia, prosperidad,
Claro.
pero no necesariamente eso se convierte en en algo que me ayuda. De hecho, incluso en la historia de Prahlad, más adelante, bendiciones que le da a Nishimha, a Narasimha, a Prahlad, él las considera como obstáculos en su vida
Obstáculos.
espiritual.
Claro.
Porque este dinero que me has dado, esta opulencia que me has entregado, puede convertirse un obstáculo en mi camino de devoción. Se convierte en un obstáculo en mi camino de devoción. Se convierte en un obstáculo en
Es
mi camino de humildad porque
eso.
me lleno de arrogancia.
Es una distracción. Es una
No
distracción.
solamente una distracción. Yo, cuando tú dices distracción, lo entiendo como como un entretenimiento, pero aquí va más allá de esto. Es un bloqueo. Porque tú te puedes distraer con ir al cine, o sea.
No, 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 digo distracción vital, o sea, distracción de que ya no estoy haciendo mi práctica, ya no soy una persona devota o devocional, sino que estoy enfocada en otra cosa.
Pero no, va más allá de esto, porque se convierte en un bloqueo personal. Ya en este momento ya no es una distracción. De aquí en adelante se convierte en un patrón de conducta de vivir desde la arrogancia, de perder la humildad, de
Claro.
perder tu espiritualidad. A eso voy. No es una distracción. Entonces, puede aparentar serlo, y algo que aparentemente sería tan inofensivo y positivo termina siendo sumamente negativo en mi vida. Porque mis consideraciones de un desarrollo espiritual siguen estando en el mundo material. Siguen estando en el mundo material, en la complacencia de los sentidos, y no en refugiarme en la presencia divina, y no desarrollar amor por Dios. Y recordemos que la historia de Prahlad y las historias de Bhagavata Purana son historias de Bhakti Yoga, son historias de devoción, ¿no? Y de sabiduría. ¿Moviste esto? Perdón. Entonces, estos poderes yógicos, y como ves, qué lo lleva a Hiranyakashipu a hacer sus prácticas espirituales? ¿Cuál es su motivación?
Él quería ser inmortal.
Él quería ser inmortal y quería vengarse de Vishnu, quería vengarse de Dios. No estaba de acuerdo con los designios divinos. No estaba de acuerdo con el designio divino. Y estaba viviendo desde el resentimiento, estaba viviendo desde el odio, desde la ira,
Así es.
¿no? Por haber perdido a su hermano. Odiando con todas sus fuerzas a este ser y viviendo desde el odio.
Claro, utilizó toda esa ese poder de concentración mal.
Para hacerse poderoso y luego venir a hacer daño
Y vengarse.
desarrollar un reino que está alejado del mundo espiritual. Pero, para mala suerte de él, luego su esposa está embarazada. Está embarazada. Y al ser salvada, de que estos semidioses acabaran con ella para vengarse de Hiranyakashipu, a ser salvada por Narada. Narada le transmite enseñanza espiritual a la mujer. Y eso es otro capítulo interesantísimo también del Bhagavata Purana. Es todo un capítulo de las enseñanzas que recibe Narada mientras él está en
En el vientre, en el
vientre
útero.
materno, en el útero. Entonces, ahí viene también
Otro.
otro nivel de comprensión de qué es lo que le transmitimos a nuestros hijos cuando están en el útero.
En el útero y después, justo estaba conversando esta semana
Pero
con...
no después, ahora estamos hablando del útero.
Sí,
No me,
sí.
no te vayas a otro lado. Háblame del útero.
Está bien. Del útero, pero es que eso es lo que le pasamos. Todas nuestras ansiedades, nuestras emociones positivas o negativas, lo que nos está pasando en el momento en que estamos embarazadas. De hecho, en el Ayurveda, ese es uno de los de las cosas, de los factores que determinan tu constitución al nacer, tu constitución y tu equilibrio o desequilibrio, o si eres fuerte en cuestiones de salud o no. Es el estado de la mujer al estar embarazada. Entonces, ¿qué comes, cómo duermes, qué es lo que ves, qué es lo que oyes? ¿A qué te dedicas? ¿Estás descansando? ¿Está la propia madre en equilibrio? ¿Está en desequilibrio? ¿Se pasa peleando con la gente porque obviamente pues las hormonas la ponen un poco inestable, digámoslo así? Pero ¿cuál es el estado de la madre? Va a determinar el estado del hijo. Y es clarísimo.
Por esa razón es tan importante la música que escuchas. Si estás embarazada y nos escuchas, por favor, no escuches reggaetón. Ni a Bad Bunny, ni a ninguno de estos, ni a Maluma, ni nada de estas payasadas. Más bien escucha el podcast. Escucha Yoga, Filosofía y un Café. Escucha música clásica. Muchas mujeres
Ajá.
se les recomienda escuchar música clásica. Por eso se recomienda también hablar con el bebé, decirles cosas bonitas, cosas hermosas. Leer, por ejemplo, escrituras espirituales. El Bhagavad Gita, la Biblia. Libros de inspiración. Porque lo que tú estás consumiendo, ese alimento que tú estás teniendo, que puede ser positivo o negativo, y esas emociones que estás sintiendo son las que vas a transmitir al bebé, y luego va el bebé a vivir de esa manera más adelante.
Claro.
Y luego se tiene que ir purificando y limpiando también.
Exacto. Eso es que cuando, no sé, tienes 30 años y vas al psicólogo y te dicen, ¿y cómo fue cuando tu mamá estaba embarazada de ti? Y tú dices, Dios mío, eso fue hace 30 años y todo eso me está afectando hasta el día de hoy. ¿Por qué mi hijo es tan inseguro? ¿Por qué mi hijo es tan nervioso? ¿Por qué mi hijo es tan
Yo
bueno?
no
¿Por
puedo creer
qué?
todavía, por ejemplo, que hayan aún psicólogos y psicólogas que no tomen en cuenta esto. Hay personas que no toman en cuenta eso, que no se dan cuenta de cómo influenció la parte emocional y mental un embarazo. Hay gente que no se da cuenta de esto, que no tiene la perspectiva mente, cuerpo y luego peor, espíritu y alma.
Cuando, por ejemplo, cuando vas en India al astrólogo, a los astrólogos védicos y tú has tenido hijos, siempre te preguntan cómo es la relación con tu hijo, y cómo fue tu embarazo. Y en el momento que tú les dices, pasó esto, estas fueron las vivencias, las experiencias que tuve estando embarazada de este hijo, ellos pues te dicen, ahora haz esta práctica para poder contrarrestar esto que sucedió, porque muchas veces es inevitable que suceda alguna desavenencia durante el embarazo o de pronto, no sé, alguna pelea, algún suceso, algún accidente, algo que te sucedió mientras estabas embarazada. Entonces te dan estas prácticas para poder contrarrestar de pronto esas emociones, esos sentimientos que uno ha transmitido al niño estando embarazada. Existen, eso es bueno porque existen soluciones.
La solución hay. Ahora lo que hay es que ponernos a la labor, hacer la labor,
Exacto.
hacer el trabajo para poder realmente crear esa sanación y vivir vidas más nobles, vidas más espirituales. Ahora, cuando este niño nace, empieza a vivir obviamente siguiendo principios espirituales, ha sido entrenado espiritualmente por Narada mientras está en su vientre materno. Y nace conectado con esa esencia de la bondad, con esa esencia de la compasión, con esa esencia de la devoción, del camino devocional, de poder buscar y encontrar a Dios. y de vivir en plenitud ese camino de la devoción, porque Prahlad es uno de los grandes devotos, uno de los grandes devotos de la tradición del Bhakti Yoga. Y esto va a enfurecer a su padre, porque su padre lo quiere llevar por otros caminos. Él vive odiando a Vishnu, quiere acabar con Vishnu y quiere derrocar el reino espiritual, por así decirlo, de la tierra, y simplemente crear, instaurar un reino de odio, un reino de dolor, un reino de miseria, un reino demoníaco, que vive desde la naturaleza demoníaca. Pero es su propio hijo, en cambio, le está diciendo, este no es el camino a seguir. El camino a seguir es el camino del amor, el camino de la devoción, el camino de la reverencia a Dios, de este reconocimiento, esta fuerza superior,
Humildad.
de que no somos todos poderosos como seres humanos, de que no somos todopoderosos, de que hay una fuerza más fuerte, de que hay algo más grande que el ego, de que hay algo más grande que uno mismo. ¿Y cuántas veces nosotros no empezamos a vivir como si no hubiera nada más grande? ¿Cuántas veces no empezamos a vivir como si fuéramos los amos del mundo? Como si la gente tuviera que hacer lo que nosotros hacemos y decimos.
Tiranos, nos volvemos
Nos
tiranos.
volvemos tiranos.
Sí.
Y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y
Por
a veces
eso.
nos están guiando, y a veces nuestros propios hijos nos están llamando a ser guiados desde un punto de vista más sereno, más profundo, más interno. Y pensaba también, ya a nivel histórico, de cómo, por ejemplo, hoy día se está hablando ya y descubriendo todas estas culturas ancestrales que han existido. No hay forma de que hayan existido las pirámides de Egipto, las construcciones de Machu Picchu o, por ejemplo, las pirámides que hay en México, que hayan sido hechas por una cultura que hacía fuego con piedras. No, no, o sea,
Es
que eran
incoherente.
ignorantes, eso es incoherente.
Sí.
Entonces, eran culturas con una altísima tecnología, una gran tecnología. Y eso es algo que creo que se llama Graham Hancock, creo que es
Sí.
el autor de este documental, que habla de esto, de culturas prediluvianas que tuvieron una tecnología que nosotros no hemos alcanzado aún, que no hemos desarrollado aún. Otro nivel de tecnología, mucho más profunda, mucho más poderosa que la que tenemos hoy. Y por otro lado están las historias, por ejemplo, los atlantes, de Lemuria, etcétera. Y se dice que la Atlántida es una sociedad que cae por haberse centrado tanto en su vida material, por haberse centrado en sus logros personales, por haberse olvidado del respeto a las leyes divinas.
Bueno, es exactamente lo que acabamos de leer que sucedió con el país, la nación de Hiranyakashipu, que los semidioses lo destruyen. Y es lo mismo que sucede con el reinado de Rávana en Lanka. Es exactamente lo mismo. O
Claro,
sea,
estas.
se sube tanto el nivel del ego, del poder, de la codicia, de la avaricia, que finalmente es una torre demasiado alta
Ya
y se
no, ya no
derrumba.
vivimos, ya no vivimos de acorde a estos principios y valores espirituales y entendiendo que hay una fuerza superior y algo que nos une. Empezamos a vivir desde el egoísmo, pensando solamente en nosotros. Entonces, una de las cosas interesantes para mí de la historia de Prahlad es llevarla también a mi vida y a este entendimiento. Y de hecho, he escuchado, por ejemplo, a sabios como Raghunath Swami, yogis como Raghunath Swami, como otros que hablan acerca de estos temas y lo han dicho. Por ejemplo, Prahlad va a ser también esa esencia espiritual de lo que nosotros somos, que somos almas espirituales. Todos nosotros somos Prahlad en potencia, pero muchas veces vivimos desde la arrogancia, desde la prepotencia. Hablamos desde la desesperación, desde el odio. Entonces tenemos esta naturaleza demoníaca dentro de nosotros. Yo, por ejemplo, no solamente considerar, porque se considera a Nisrimha como el Dios que nos defiende y nos protege de los demonios. Pero ¿cuál es el verdadero demonio? ¿Cuáles son los verdaderos demonios? A eso creo que es necesario ir. Porque muchas veces nos concentramos en demonios que están afuera. Es decir, yo le pido a Nishimha que me proteja así del demonio que viene de afuera. Y ciertamente, obviamente, hemos hablado de que estas historias tienen una base histórica y real. Existen entidades demoníacas, existen entidades demoníacas, seres negativos, así como existen seres negativos aquí en el mundo físico, hombres, mujeres que viven desde un lugar que es realmente demoníaco, ya ni siquiera podemos decir animalístico, porque ni un animal haría una cosa semejante. Lo puedes ver a veces en las noticias
Sí.
o esos documentales. No quiero ni referirme a eso, pero seres que viven desde esta naturaleza y justamente son posesiones diabólicas muchas veces, y que demonios viviendo a través de cuerpos humanos. Hiranyakashipu, cuando decimos que es un demonio, tú ves, es un ser humano.
Sí, la gente se lo imagina con cachos y con cuernos y colmillos, pero no.
Claro, hay demonios que tienen simplemente la cobertura física, el cuerpo físico, nada más, son demonios.
Yo creo que todos hemos conocido a alguien así.
Yo espero nunca haber conocido a alguien así. Los he visto en televisión,
Sí,
¿no?
bueno.
Salen, son gobernantes de algunos países, ¿no? Ahí está, y directores de fondos monetarios internacionales
Ajá.
también. Ahí ya lo dije todo. Estos seres demoníacos que se visten del cuerpo físico existen. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los verdaderos demonios? Cuando Gandhi iba a reunirse justamente con la gente musulmana, hubo un fanático que lo mató porque él había este conflicto entre
Un
musulmanes,
fanático hindú.
un fanático hindú lo asesina porque piensa que no debe haber este diálogo entre el Islam y el hinduismo, cuando él responde, por Dios, voy a demostrarles y recordarles que el único demonio que existe y los únicos demonios que están dentro de su propio corazón. Entonces, este demonio que vive en nuestro interior, para mí, Nishrimha, Señor del Universo, Señor de la Bondad, protégeme, protégeme de este demonio de la arrogancia, de la prepotencia, de vivir desde la desesperación. Cuando yo puedo realmente vivir desde la bondad. Mucho se habla del niño interior. Y digamos que por ejemplo, que Prahlad fuera nuestro niño interior. O sea, Prahlad va a representar ahora tu niño interior. Pero ¿qué es realmente lo que es ese aspecto de inocencia?
Claro.
De inocencia. De
De bondad,
bondad, de
de
compasión,
compasión, de
de espíritu.
humildad, sí, del dejarse guiar, porque los niños son así, es como confían en sus padres, confían en las personas que tienen alrededor, que son los quienes ayudan a criarlos, y confían en ellos como sus guías. Entonces, nosotros ser así,
Vivir
confiar.
en la confi vivir en vivir en la confianza, pero esa confianza que es seguridad.
Sí,
Confianza que es
exacto.
seguridad. Entonces, el entender también este aspecto de que esos demonios no están solamente afuera. Hemos dicho, están afuera, sí existen, pero los demonios más fuertes están adentro, porque si tú te relacionas con un demonio, y es el caso de Prahlada, él está viviendo desde la vida espiritual. Y tiene una bendición especial de Vishnu y no lo puede matar. Pero el Hiranyakashipu trata de matarlo distintas ocasiones y no puede matarlo. No puede. ¿Por qué? Porque tiene una bendición divina. Y luego, obviamente, la gente de mentalidad materialista va a pensar, no, pero ¿y si yo vivo de vida espiritual? A mí sí me pueden matar. Sí, te pueden matar, pero no pueden matar tu alma, no pueden matar tu espíritu. Es como que no leíste el Bhagavad Gita.
A ver,
Estudiaste el Bhagavad Gita.
igual
Lo
todos nos
que
vamos a morir
eres espíritu.
físicamente, digo.
Pero eres tú quien va a decidir desde dónde va a reaccionar. Eres tú quien va a decidir si va a repetir lo que otros hacen, vivir desde el odio, vivir desde la ira. Eres tú el que puede tomar la decisión desde dónde va a vivir. Repetir la estupidez que dijo alguien más o vivir tú desde tu propia experiencia de bondad, de amor. Y mira lo interesante a nivel genético, ¿no? Podría Prahlad estar repitiendo
Exacto.
lo que el padre le está haciendo. Entonces, muchos de nosotros nos quejamos que sí, soy así porque mi padre era así. Hace poco, por ejemplo, tuve una conversación con alguien que me contaba una situación en la cual le habían quedado muy mal en un negocio, le habían quedado muy mal, le habían prácticamente traicionado. Entonces, a las personas que las había traicionado, yo estaba hablando con su abogado, y su abogado le decía, no, que si quieres tú fregarlos o molestarlos o complicar la vida legalmente, les podemos hacer esto, 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 no les vas a pagarlo aquí, les vas a pagarlo acá, y legalmente podemos hacer esto aquí, demorarlo así. Entonces, obviamente estar dolida, resentida, y ese resentimiento y ese dolor empiezas a ser guiado a hacer cosas malas, a tratar mal a otros, a no vivir ya desde principios. Entonces, el abogado le empieza a poner esas cosas en su mente y ella empieza a decir, pues no, no, realmente no, no quiero hacer eso de allí.
El abogado del diablo.
Y conversa conmigo para tener un mayor entendimiento. Y digo, no, tú no puedes comprometer tus principios espirituales para repetir lo que otros están haciendo ya. Entonces, ojo por ojo, diente por diente.
Sí.
Lo que alguien más me hizo, yo lo voy a repetir. Eso no es el camino de la devoción. Eso no es el camino de la vida espiritual. Sostén tus principios. Mantente fiel en tus principios. Por ejemplo, otra parte de la historia es cuando es amenazado Prahlad, es amenazado con no repetir su enseñanza espiritual. Él no se siente amenazado. Él se siente fiel a sus principios y no cambia su perspectiva, porque le quieren hacer cambiar, más o menos, si tú no cambias, te vamos a matar. Si tú no cambias, te vamos a torturar. Entonces, cuando le vuelven a preguntar, él vuelve a responder exactamente lo mismo. Vive desde una plataforma espiritual. Yo no voy a considerar amigos y enemigos. Esa es por ejemplo, una de las enseñanzas. No puedo considerar amigos y enemigos porque esa visión nace desde un entendimiento material, desde la dualidad material y no entendimiento de nuestra esencia espiritual, de lo que realmente somos.
Excelente, me gusta mucho cómo hemos conectado, de hecho, cómo comenzó, que un poco no estaba tan conectado, pero ya al final de hablar sobre Hiranyakashipu, sobre Prahlad, sobre Narasimha, hablar esto de las delgadas líneas y de cómo realmente en nosotros se ven todas estas características que no son muy positivas. Ya lo conectamos todo y podemos hacer realmente un compendio y más que un compendio, llevarlo a la vida real, a tu día a día. O sea, que no se quede en, como dijiste tú, que pensemos que es una fábula o una linda historia o un lindo cuento que me leyeron, sino ponerlo en práctica y verlo desde este nivel de entendimiento que tú acabas de hablar. O sea, que no se quede en este análisis superficial, sino ver en nosotros todas estas tendencias que muchas veces lo que hacen es sacarnos de este buen camino, de esta bondad que tenemos y llenarnos la vida de desesperación, de odio y de actuar así frente al resto, frente, y más que nada, los que generalmente los que se ven afectados son los que tenemos cerca, los que vemos pues en nuestra vida diaria, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, nuestra familia, la gente con la que trabajamos y que se van a ver afectadas por estos comportamientos, como tú acabas de decir, arrogantes, prepotentes
¿Cuántas
o
veces en la vida cotidiana nosotros viene una pareja y te habla y le respondes desde el fastidio?
claro.
¿Cuántas veces en la vida cotidiana viene un hijo y te habla y le respondes desde el cansancio
Sí.
o desde la impaciencia?
Sí,
Te
sí.
vuelves impaciente, no tienes paciencia
Desde el hartazgo estás ya, ay, como.
estás harto, estás desesperado, pero esos demonios que viven dentro
Sí.
nuestro de la arrogancia, de la impaciencia, de la prepotencia, de la frustración, o volvernos condescendientes con otros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo desde el ego, desde una plataforma material,
Sí.
y olvidamos de cultivar nuestra bondad esencial, nuestra naturaleza espiritual, lo que realmente somos. Entonces, yo le pido a Simha, le pido a Narasimha, este gran rey, Dios León, y obviamente un rey, ¿no? Este rey, este monarca interno también, ¿no? Un yogui, por eso hablamos del yoga como Raya Yoga, es un monarca interior. Es un monarca interior que realmente controla sus tendencias negativas, realmente controla sus impulsos, realmente controla sus samskaras. Ha llegado a la comprensión de su propia naturaleza espiritual, a ese reinado interior, ¿no? Y a ese ser divino que es Vishnu, que es la divinidad, le pido que me proteja, que me lleve a ese mismo estado interior de bondad, a ese mismo control interior, para no ser presa, no quedar desprotegido frente a las garras de la ira, del odio, de estos demonios que vienen dentro de mí. Y no quiero dejar esto solamente una perspectiva únicamente metafísica interior, sino que si viene alguien desde afuera que puede ser un demonio, yo voy a responder desde mi propio estado de demonio o desde mi estado de Deva, mi estado de ángel, mi estado de gracia espiritual, mi estado de devoción, mi estado. Y una de las cosas que trae esta tradición maravillosa del Bhakti, y recordemos que el Bhagavata Purana es una tradición, un libro de tradición Bhakti, puramente Bhakti, es el sentirse totalmente protegido y guiado por la conciencia de Dios, por Dios mismo que guía tu vida, te protege, te sostiene, y es el que decide los caminos más correctos para ti. Esa confianza que tenemos puesta en la divinidad, esa fe total, esa entrega total, ese Ishvara Pranidhana, refugiarnos por completo en Dios. Entonces, cuando viene el demonio externo, cuando viene alguien que quiere sacarte desde adentro de tu estado,
Sí,
de tu estado
de tu
interior,
centro, de tu estabilidad.
que seas protegido por esa conciencia divina. Refúgiate en esa conciencia divina. Y es lo que hace Narada. Y luego en su enseñanza es recordarnos
Prahlad.
ese Prahlad, sí, Prahlad, ese Prahlad, perdón, recordarnos el podernos refugiar constantemente en la presencia de Dios.
Sí.
Refugiarnos en
A mí
Dios.
me gusta cómo termina esto que leímos. No solamente cómo Narasimha lo protege y cómo destruye al demonio, sino que ya al final él estaba tan exaltado por toda esta situación, que él,
Narasimha.
claro, Narasimha, que el único que lo pudo calmar fue su devoto, el niño, el pequeño, el inocente, el que le fue a cantar. Le cantó devocionalmente. Y fue lo único que lo pudo
Claro,
calmar.
esa es otra de las enseñanzas justamente en esta historia que hemos resumido, está obviamente, pues toda es una larga historia de muchos capítulos en el Bhagavata Purana y lleno de mucha enseñanza. Si alguno de ustedes quiere pues revisarlo y hacerlo, aquí les enseño en pantalla a los que nos ven, el Srimad Bhagavatam, capítulo, este es el canto 7,
Está
canto
también.
séptimo.
Está online, podemos poner
Vedabase.
vedabase.org.
Sí, creo que son los únicos que lo tienen online. Pero obviamente es un gran texto y tiene obviamente también la interpretación de Srila Prabhupada, etcétera, ¿no? La explicación de cada uno de los slokas y de los versos de este libro sagrado. Esto que hemos leído es obviamente el resumen de toda esta larga, larga enseñanza que está ahí y cuerpos de enseñanza. Pero como tú dices, un aspecto muy interesante es cómo al final, en este momento, podríamos decir, esa ira de Dios, Narasimha como divinidad, ha tenido que actuar de esta manera para poder librarse de Hiranyakashipu y proteger a su devoto Prahlad, que el único que lo calma es Prahlad, ni siquiera su propia esposa Lakshmi, sino esta devoción, y cómo la devoción, el camino de la devoción, es el que realmente trae a Dios. Y esto es otro de las enseñanzas del camino del Bhakti, de esa cercanía que tiene el devoto con Dios, esa cercanía íntima, ¿no? No un gran erudito, no un gran académico, sino un devoto, uno que se refugia. Me recuerda cuando una vez estaba en los Himalayas con una yogini, una gran yogini que conocimos, y yo le pregunté, ¿es usted una yogini? Le pregunté, ¿usted una yogini? Estaba muy interesado en conocer acerca de su práctica de yoga, de su persona. Y ella, con muchísima humildad, era una gran yogini, y con muchísima humildad me dijo, no, no, yo soy solo una devota, soy solo una devota, nada más. Me hace acuerdo de cuando a Prabhupada se le preguntaba acerca si era un gurú, no era un gurú, él decía, yo soy un hombre sencillo, yo soy un hombre sencillo. Entonces, que esta semana, pues, estemos también pendientes de nuestra propia naturaleza espiritual, y veamos cuando ese demonio de Hiranyakashipu, pues, que en este caso nuestra vida va a estar representada en nuestra propia vida, por la arrogancia, por la prepotencia, por nuestra naturaleza demoníaca, está guiando y llevando nuestras vidas. Cuando estás decidiendo tomar elecciones que no van a ser positivas para ti y para los demás. En ese instante, refúgiate en la conciencia de Dios. Recuerda tu propia naturaleza espiritual y sé guiado por la conciencia del Espíritu. Entonces, esperamos que hayan disfrutado
Que
este
tengan
capítulo.
una linda semana, que pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado, lo que hemos conversado, lo que hemos compartido. Y creo que así, como en palabras muy, muy sencillas, pues que nada de las cosas que nos suceden afuera nos quiten esa bondad, ¿no? No, ay, es que yo soy así porque el mundo me hizo así, ¿no? Seamos buenos, sigamos siendo buenos. Rade, rade.
Así, dale.